Florida, Estados Unidos de América.
La crisis energética de Cuba continúa generando malestar social.
Ante la escasez de pan en la isla, el régimen de La Habana presenta la caldosa y el té como alternativas.
Sindicalistas independientes lamentan la muerte de otro trabajador cubano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorroga hasta abril la imposición de aranceles a México y Canadá.
Panamá concederá permiso temporal humanitario a migrantes que por cuestiones de seguridad temen regresar a sus países.
Y el Papa Francisco cumple 3 semanas hospitalizado y se mantiene estable, según dice el Vaticano.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en este viernes 7 de marzo del año 2025. Como cada día a esta hora, nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Continúa generando malestar social la crisis con los apagones en Cuba, sumado a la escasez de combustible y alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Continúan las interrupciones eléctricas afectando la mayoría del territorio nacional cubano, con cortes que alcanzaron ayer las 24 horas del día. La Habana, la capital del país, también sufre esta semana apagones escalonados. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que es muy duro lo que están sufriendo con esta situación, que provoca ya serias dificultades para la cocción de alimentos e incluso la asistencia de niños a las escuelas. En el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, Marlene Ricardo Aguilar señaló:
bueno, todos los días, de 9 a 3 de la tarde, el agua nos está faltando muchísimo.
En Carlos Rojas, Matanzas, Ania Zamora Carmenate comentó:
bueno, la situación es que de 24 horas al día solo tenemos electricidad 2 horas. Cero comida, cero medicina, cero todo. Muchos niños, los padres no los están mandando a las escuelas.
El abogado Juan Carlos González Leiva reside en la ciudad de Ciudad de Ávila y apuntó:
hay hasta 20 horas de apagón en el corazón de Ciudad de Ávila. Los demás lugares del campo y eso a veces no tienen luz en 24 horas. Es una situación bien difícil, no solo la electricidad, sino todo lo que conlleva eso. Agua, servicios básicos, todo, completamente a punto de colapso total.
Desde Guira de Melena, en Artemisa, Marta Domínguez advirtió:
todos los días se me está yendo la luz hasta 20 horas. Es tener un poquito de chuchero, ni azúcar, ni aceite, ni nada. Estamos sobreviviendo a lo que podemos conseguir. Esto es insoportable, esto no es quien lo aguante ya.
El municipio de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, enfrenta una situación muy compleja, destacó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Los cortes eléctricos seguían de 24 horas con unas 5 horas de energía eléctrica, pero ya la afectación mayor es el abastecimiento de agua potable. Amas de casa, mujeres trabajadoras, acompañadas de hijos y de esposos, que tienen que levantarse a altas horas de la madrugada, a las 3 de la mañana, cuando ponen la luz eléctrica, a esa hora estar cargando agua, estar lavando y estar preparando la comida.
En la ciudad de Pinar del Río, Miguel Antonio Miranda nos dijo que muchos niños no van a la escuela.
Los padres no los mandan a la escuela, al no haber electricidad no los mandan porque no tienen cómo cocinar, se quedan sin comer de noche, se quedan sin desayunar, no pueden almorzar.
Y desde el oriente cubano, en Victoria de las Tunas, Ana Ibis Tristá argumentó:
cada día aumenta más la situación con el tema de los apagones. No hay mejoría hasta médico, porque tienen que ir a un salón de operación a operar. ¿Y cómo van a rendir en un salón de operación cuando se han pasado la noche entera sin corriente, sin electricidad? Mire, yo fui a Puerto Padre por temas de salud y en Puerto Padre hay días de 16 horas sin corriente. Se hace imposible cocinar, no hay gas licuado tampoco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El pan, un alimento básico en la mesa de los cubanos, se ha convertido en un producto inalcanzable para muchas familias. La escasez de harina ha agravado la crisis del pan normado en todo el país. Y en Santiago de Cuba, el régimen presenta la caldosa y el té como alternativas. Yaima Pardo preparó el siguiente informe.
Crisis del pan normado en toda Cuba. A falta de pan, caldosa y té, Esa es la alternativa que el régimen ofrece ante la escasez de harina para el pan normado en Santiago de Cuba. Mientras los cubanos luchan por acceder a lo más básico, la televisión oficialista presenta esta opción como una buena solución para quienes no tienen nada para desayunar. Esta problemática no se limita a Santiago de Cuba, se repite en varias localidades del país. Desde Cárdenas, Matanzas, una madre, que prefirió el anonimato por temor a represalias, denunció a Martín Noticias. La situación del pan es muy difícil, no hay en ningún establecimiento del Estado. La mayoría no puede comprar el de los cuentapropistas por el precio. Imagínate lo que estamos pasando con nuestros niños y ancianos, que en muchos casos es lo único que tenemos para comer durante los apagones. El problema no radica solo en la falta de harina, pues los vendedores particulares sí tienen pan para vender, sino en la ineficiencia estatal. Así lo explicó desde Baracoa el periodista independiente Emilio Almaguer.
La situación en Baracoa sobre lo que es la producción de pan está un poco apretada la situación. Están trabajando, pero no todos los días. No todos los días le llega el pan a la merienda escolar a los niños, a las personas como tal, a la familia, para poder desayunar o comer algo antes de partir al trabajo. La situación es caótica. Todo está encarecido y un pancito, es decir, particular, se está vendiendo en la calle a 35 pesos por unidad el pan. Un boncito, eso como le llamamos aquí, una bolita de pan. Así estamos en Baracoa.
La escasez de este alimento básico agrava la inseguridad alimentaria y aumenta el descontento social en todo el país. Desde Guantánamo, el activista por los derechos humanos y expreso político Miguel Ángel López Herrera describe un panorama similar.
Hay muchas personas que dependen del pancito ese que dan, que no llega ni a 40 gramos. Uno a veces lo dan y a veces la mayor parte del pan tiene que comprar un sobreprecio en la calle. Aparte la escasez de harina que puede haber para hacer el pan de la canasta familiar, hay mucho trapicheo con todos los recursos y la situación es caótica en Guantánamo y en toda Cuba.
Esta semana un buque con 24.000 toneladas de trigo arribó al puerto de La Habana. Y el régimen promete garantizar el pan normado hasta finales de marzo. Sin embargo, la llegada de este cargamento no soluciona el problema estructural del desabastecimiento. Solo representa otro intento del régimen por acallar el descontento popular sin ofrecer soluciones reales. Martín Noticias, Yaima Pardo.
Un adolescente de unos 16 años desapareció ayer tras ser arrastrado por el fuerte oleaje en el malecón de La Habana. Los equipos de rescate suspendieron la búsqueda más tarde y dijeron que continuarían hoy debido a las condiciones del mar, porque ayer sufría los fuertes vientos del frente frío que afectaba el occidente del país. Una nota de las autoridades locales de Centro Habana explica que el menor se encontraba bañándose en el área del malecón y la fuerza de las olas lo atrapó cerca del área de la punta.
En las condiciones en que se encuentra el mar no se pudo continuar la operación, así lo dijo el gobierno, e indicó que el sitio donde se encontraba el adolescente no es apropiado para el baño y que las condiciones climáticas mantenían un violento oleaje que sobrepasaba el muro del malecón. Hace apenas unas semanas un niño fue succionado por un tragante de una alcantarilla en medio de una calle inundada por las fuertes lluvias que afectaron la capital a finales de febrero. El cuerpo de la víctima, identificada como Jonathan Oliva, de 13 años, apareció casi 24 horas después.
El activista Alejandro Garlobo fue multado el jueves con 10.000 pesos cubanos durante una situación policial en Villa Marista, cuartel de la Policía Política en La Habana. Desde Mayabeque, Garlobo dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a prisión por continuar publicando en redes sociales y repartiendo ayudas destinadas a familias de presos políticos y bajos recursos.
Yo tenía puesto una medida cautelar que fue nuevamente notificada ahí mismo en Villa y por ende me pusieron una multa de 10.000 pesos, cual la tiene la abogada, por evadir el cerco policial que tenía, porque yo no podía salir de la casa. Y yo salí algo lógico porque tenía que llevar a la niña a la escuela y recogerla y eso. El fiscal da la notificación de que tengo un proceso abierto en espera de bajar una petición, cual petición habían dado y la viraron nuevamente para atrás. Según el fiscal, estoy prácticamente bajo otro proceso por lo que yo hacía. Según ellos, yo todavía estoy entregando ayudas, que es algo que es cierto y lo voy a seguir haciendo. Para ellos es un delito. Según ellos, si yo sigo publicando, la medida es que yo vuelva a prisión o ellos van a tomar en cuenta el proceso que tengo nuevamente abierto, que según ellos lleva a juicio, porque yo no podía salir de la casa. Prácticamente Yo no tengo sentencia todavía, quiere decir que tengo facilidad de movimiento, que me podía mover y todo, que es lo que le dice la abogada a él. ¿Cómo ustedes van a poner una cosa cuando a la primera que tienen notificarlo es a ella? Y lo que está establecido es que me tenía que atender en la fiscalía, no en Villa Marista. Poniendo cosas más al proceso que tenía yo anterior, vamos a ver qué pasa.
Alejandro Garlobo fue llevado a juicio en octubre de 2024 en un proceso en que la Fiscalía modificó su causa y, según lo reportado por la plataforma Justicia 11J, fue acusado de una supuesta revelación de secretos concernientes a la seguridad del Estado, sancionable con una pena entre 4 y 10 años de privación de libertad. Justicia 11J indica que, según Garlobo, en el juicio no se presentaron testigos de la parte acusatoria, por lo que se cree que, con el cambio de causa, se buscan dilatar el proceso al no tener evidencias para condenarlo.
Y mientras la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió ayer la libertad de la prisionera de conciencia Sayli Navarro, por medio de las redes sociales, la embajada dijo que Navarro es una activista y defensora de los derechos humanos que fue detenida y condenada por sumarse a las protestas del 11J junto a su padre Félix Navarro. Su único delito fue exigir un mejor futuro para Cuba, subrayó la sede diplomática de Estados Unidos. Agregó que Sayli Navarro, declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, sigue encarcelada sufriendo por su activismo pacífico.
Y sindicalistas independientes lamentan la muerte el pasado lunes de otro trabajador en Cuba en circunstancias evitables. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba lamentó el accidente ocurrido en la tarde del lunes, en el que perdió la vida un trabajador de la empresa Transcupet de la provincia de Matanzas.
Los accidentes laborales en las carreteras han conllevado un alto riesgo, algunos peores que otros, pero todos muy preocupantes,
indicó el secretario general de la entidad sindical, Iván Hernández Carrillo.
Desde el comienzo de este año, los accidentes laborales en las vías han sido los más significativos, según los informes que hemos podido recoger, y fundamentalmente como consecuencia del deterioro notable de las vías, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias de los mismos choferes y otras causas.
El evento ocurrió entre los municipios Colón y Calimete cuando el chofer Joaquín Cotera García, que manejaba un camión cisterna cargado de alcohol, se adentró en un tramo de la vía con escasa visibilidad debido a la acumulación de humo procedente de un incendio en la cuneta de la carretera. En medio de la densidad del humo se dio cruce con otro vehículo y en la maniobra para esquivarlo colisionó con un poste y entró en contacto con el área del fuego, lo que propició que inmediatamente estallara en llamas.
En lo que va de año, ha aumentado de manera considerable los accidentes laborales en las carreteras. De ahí nuestro llamado a las autoridades para que se adopten medidas para evitar que la mortalidad laboral continúe en ascenso. Existen convenios internacionales, disposiciones y reglamentos laborales que protegen a los trabajadores en ese sentido, pero no se cumplen, se violan.
La organización ha advertido reiteradamente que los trabajadores cubanos están desprotegidos ante sucesos como este y que las condiciones del país predisponen al aumento de tragedias laborales en medio de la falta de voluntad política para abordarlas, el envejecimiento de las infraestructuras industriales que requieren inversiones urgentes, la ocultación de estadísticas oficiales y la tendencia a culpar a las propias víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mañana 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en varios países. Es una fecha en la que las activistas se manifiestan para celebrar logros y tomar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las mujeres. La especialista de género de la revista Las Tensas, Yanelis Núñez, dijo a Radio Martí que las mujeres cubanas no tienen esa posibilidad.
Bueno, Cuba llega al 8M con casi medio centenar de mujeres encarceladas por razones políticas. Llegamos ante todo con una agudización de la crisis económica, política, social. Entonces realmente las mujeres, las niñas cubanas, llegamos a un 8M, que es el 8M es un día de reivindicación. No es un día para regalar flores como normalmente se hace en Cuba. Hay otro tema importante que es el tema de los feminicidios. Del Observatorio de Género a las Tensas hemos verificado hasta la fecha 5 feminicidios, aunque tenemos alertas aún abiertas y para los que pedimos colaboración, una alerta en Artemisa, una en Matanzas, una en Camagüey y una en Santiago de Cuba. Entonces llegamos a un 8M en unas condiciones bastante difíciles, pero también esperanzadoras cuando vemos a todas estas familias de presos políticos apoyando, cuando vemos a más mujeres saliendo a las calles a protestar, cuando vemos a estas denuncias ciudadanas que no cesan, y eso por supuesto habla de una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Nos falta mucho, realmente nos falta mucho, ante todo nos falta la libertad para poder organizarnos como ciudadanas de pleno derecho, para poder apoyarnos, para poder reconstruir un país.
Con 12:15, vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes dos, muy buenas tardes para todos los que lo acompañan. Llegó el viernes, viene el fin de semana y también llegó a buena parte de Cuba el paso del frente número 9, que hoy se ubica sobre el paso de los vientos entre Haití y áreas del oriente de la isla, por lo que buena parte de Cuba está ya bajo la influencia de las altas presiones migratorias que se ubican con su centro secundario sobre el Golfo de América. Bueno, pues ayer con el paso del frente, las lluvias se concentraban en el extremo oriental. Se reportan 33.0 milímetros de lluvia en la ciudad de Las Tunas, mientras que otras localidades recibían lluvias menos significativas también en el extremo oriental. El día, bueno, pues se mantuvo ayer fresco, agradable, con valores máximos que estuvieron entre 26 a 28 grados Celsius. Este frente va a continuar su avance. Para hoy se mantiene la presencia de las altas presiones dominando el tiempo en la isla, por lo que ha sido un día de poca nubosidad en la mañana. Vamos a tener una mezcla de nubes y sol en las tardes, pero muy poca lluvia en el día de hoy. Solamente el extremo más oriental, la zona de Sagua, Baracoa, podrá haber alguna lluvia en áreas montañosas. Así lo vemos en el radar a esta hora de la tarde. Hoy las máximas de 27 a 29 grados Celsius, esto en el occidente y el centro, podrán ser ligeramente superiores en el extremo oriental, y la noche fresca, valores de 17 a 20 grados Celsius, sobre todo en occidente, con algunos valores inferiores en la llanura Habana-Matanzas, superiores para el extremo oriental. El viento variable débil con calma está en la tarde de región este-noreste, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco oleaje en el litoral norte-occidental de Pinar del Río a Matanza. También poco oleaje en ambos litorales de la región oriental. Mar tranquila en el resto. Para este fin de semana, bueno, vamos a tener un ascenso rápido de las temperaturas. El viento va a estar girando rápido del este sureste, propiciando que sobre todo el domingo las temperaturas máximas sobrepasen los 32 grados Celsius en algunos sectores del interior. Por último, les recuerdo que este domingo 9 debemos estar adelantando una hora a nuestros relojes, estableciéndose así el horario de verano que va a durar hasta noviembre 3. Buenas tardes para todos.
Son las 12:18 del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció una prórroga hasta abril para la imposición de nuevos aranceles a México y Canadá. Los detalles con Gioconda Tapia de La Voz de América.
Estados Unidos anunció el retraso de 4 semanas a los nuevos aranceles del 25% a la mayoría de las exportaciones mexicanas y canadienses al país. El mandatario estadounidense retrasó por primera vez los aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos hasta el 2 de abril, después de escuchar directamente de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre cómo su gobierno había ayudado a frenar el flujo de inmigrantes y el mortal opioide y de fentanilo a Estados Unidos, dos demandas hechas por el mandatario estadounidense al vecino del sur en el país. Luego también detuvo los nuevos aranceles a Canadá, aunque se desconoce qué sucederá con estas medidas en un mes en cualquiera de los dos países, y formuló declaraciones a tiempo de firmar ambos documentos en la Casa Blanca.
Pero fuimos la mayor economía de la historia en la primera administración y creo que lo haremos aún mejor ahora. Pero esto es algo que tenemos que hacer. Siempre habrá una pequeña interrupción a corto plazo. No creo que vaya a ser grande, pero los países y las empresas que nos han estado estafando no están particularmente contentos con lo que estoy haciendo.
Por lo general, los aranceles son pagados al gobierno de Estados Unidos por los importadores, quienes luego a menudo transfieren el costo de los derechos a los consumidores individuales o empresas que compran sus productos o materias primas que necesitan para sus propias operaciones. Después de que el mandatario estadounidense impusiera los aranceles, los dos países anunciaron rápidamente que tomarían represalias con sus propios aranceles adicionales sobre los productos estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un día después de que el presidente Donald Trump emitiera lo que llamó una última advertencia a Hamas para que liberara a todos los rehenes restantes retenidos en Gaza, su enviado especial a Oriente Medio dijo a los periodistas que la Casa Blanca siente que el grupo militante no ha sido sincero. Más detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el lunes que en los últimos días se habían mantenido conversaciones directas entre Estados Unidos y el grupo palestino Hamas, y que el mensaje al grupo militante era que Estados Unidos quiere que los rehenes regresen a casa. Witkoff también dijo que Estados Unidos no cree que Hamas haya sido franco. Él habló un día después de que surgieran informes de que el principal negociador de rehenes de Estados Unidos, Adam Bowler, se había reunido en Doha con representantes de Hamas para tratar de obtener la liberación de los rehenes retenidos en Gaza.
The president was, pretty blunt.
Dice Witkoff que el presidente ha sido bastante directo, que es hora de que Hamas empiece a actuar de manera responsable y razonable, y que no creen que lo haya estado haciendo. Witkoff dijo a la prensa en la Casa Blanca que es una máxima prioridad para Estados Unidos lograr la liberación de Idan Alexander, un hombre de 21 años de Nueva Jersey, que se cree que es el último rehén estadounidense vivo retenido por Hamas en Gaza. Witkoff también elogió a Egipto por haber presentado un nuevo plan para Gaza, sin respaldar los detalles de la alternativa propuesta a los llamados de Trump a desplazar a los palestinos en masa. Witkoff dijo que viajará al Medio Oriente la próxima semana con escalas previstas en cuatro países. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con 22 minutos, noticias de América Latina. El gobierno de Panamá dijo el viernes que concederá un permiso temporal humanitario de hasta 90 días a migrantes que por razones de seguridad no quieren regresar a sus países de origen. El ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, detalló que la medida se aplicaría a 112 de los 299 migrantes que llegaron recientemente al país centroamericano en tres vuelos procedentes de Estados Unidos y que fueron trasladados a una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién.
Los hondureños acuden el domingo a una cita con la democracia para elegir oficialmente a los candidatos que buscarán la presidencia en noviembre en las elecciones primarias e internas. Informa Óscar Ortiz, corresponsal de La Voz de América.
A dos días de que las principales fuerzas políticas en el país, el Partido Liberal, Nacional y Libre, actualmente en el gobierno, asistan a una cita para elegir a sus candidatos oficiales que competirán en los comicios generales de noviembre, la incertidumbre rodea al ciudadano hondureño por la falta de confianza que inspiran los postulantes a cargos de elección popular y que dificulta el sufragio, como asegura Paola Castellanos, expresando su descontento.
El proceso con este marcaje biométrico, pese a que es algo nuevo, pues sea algo que si se hace legal se puede implementar en otras elecciones si es usado de la forma correcta.
Y es que en estas elecciones internas figuran 10 precandidatos a la presidencia de la República, 30 para designados presidenciales, 200 candidatos a diputados propietarios al Parlamento Centroamericano, Parlacén, y 200 suplentes, además de 1.861 diputados propietarios al Congreso Nacional y 1.865 suplentes. Pero además de todo esto, hay 3.906 candidatos a alcaldes y 28.515 candidatos a regidores. En ese contexto, La Voz de América habló con el experto en materia política y social, Francisco Matute, y esto es lo que nos dijo.
Entendemos que hay un sector de la población hondureña que discrepa o está tímida o realmente ya no tiene ninguna esperanza con la clase política, pero debemos como ciudadanos ejercer ese derecho y también un deber.
Desde el Consejo Nacional Electoral, su consejera presidenta, Cosette López, confirmó que 1.000 observadores, de ellos 30 internacionales y el resto nacionales, serán veedores del proceso para garantizar la transparencia.
Más de 800 personas a nivel de Honduras, es decir, observadores nacionales.
El domingo 9 de marzo serán habilitados un total de 5.741 centros de votación a nivel nacional y se estima que alrededor de 5.700.000 hondureños asistan a ejercer su voto. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Doce veinticinco minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco cumplió hoy 3 semanas de hospitalización para tratar una neumonía bilateral y se mantiene estable. Tras enviar un mensaje grabado para agradecer a los rezos por su recuperación, en el que se evidenció su fragilidad. El Vaticano dijo que el pontífice argentino, que tiene 88 años, descansó bien durante la noche y se despertó poco después de las 8 de la mañana de hoy viernes.
Los doctores señalaron que no tenían previsto ofrecer más partes médicos hasta el sábado, dada su estabilidad y la ausencia de crisis respiratorias u otros contratiempos desde hace varios días. El Papa Francisco ofreció el jueves la primera muestra pública del delicado estado de salud en el que se encuentra al grabar un mensaje de audio que fue transmitido a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro para el rezo nocturno del Rosario.
Y los países de la Unión Europea cerraron filas ayer en su apoyo a Ucrania y respaldaron un plan para rearmarse y reforzar su capacidad de defensa ante Rusia, informa la agencia francesa de prensa.
En Bélgica, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció el apoyo europeo luego de la suspensión de la ayuda militar estadounidense a su país. Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos en primer lugar por estas señales de fuerte apoyo. Este constante y fuerte apoyo desde el comienzo de la guerra y lo que ha sido durante todo este periodo y la última semana.
During all this period and last week.
Durante el inicio de una cumbre excepcional en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que tanto Europa como Ucrania se encuentran en un momento decisivo y ese país debe estar en posición de defenderse.
12:27, hablamos en nuestra sección de ciencia de una empresa que está catalogada entre las más famosas de Estados Unidos. Danilo Fuentes Cortés explica.
Mucho ha cambiado en apenas pocas décadas, cuando las primeras computadoras eran tan grandes que necesitaban toda una habitación. Y si bien existen muchos registros de cómo se fue desarrollando, hay algunos detalles que son poco conocidos, incluso para quienes se consideran muy techies. Apple es una de las empresas más exitosas de la historia y fue la primera en alcanzar una capitalización en el mercado de $1 billón. Según la compañía global de opinión pública YouGov, también es la marca tecnológica más famosa de Estados Unidos. Muchos la reconocen por su logo, la famosa manzana mordida. Sin embargo, Apple no siempre utilizó ese símbolo. Aunque el primer logo de la empresa tiene una relación con esa fruta, no era ni remotamente parecido al símbolo que se usa hoy. El primer logo de Apple se usó por poco tiempo. De hecho, el protagonista del logo no era una manzana, sino un hombre, Isaac Newton, el científico que descubrió cómo funciona la fuerza de gravedad. Según el sitio especializado en mercadotecnia Think Marketing, el logo de Newton fue creado por el cofundador menos famoso de Apple Computers, Ronald Wayne, cuando la empresa arrancó en los años 1970. Sin embargo, Steve Jobs aparentemente creyó que la imagen era demasiado anticuada y contrató al diseñador gráfico Rob Janoff, quien creó el logotipo, ahora mundialmente conocido, de la manzana mordida. Cuando en el año 1984 diseñó la primera computadora personal de venta masiva con interfaz gráfica de usuario, pantalla incorporada y mouse, lo llamó Macintosh, un nombre inspirado en una variedad de manzana. Se dice que la empresa varió levemente el nombre de la fruta para evitar un conflicto con otra empresa llamada Macintosh Laboratory. Lo cierto es que con el tiempo los usuarios apodaron a la computadora simplemente Mac, así que en 1998 Apple directamente decidió oficializar el nuevo nombre que habían elegido sus seguidores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta el lunes.